Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 52, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, noche intensa de radio, ¿eh? Hoy no
por
lo
cierto,
he dicho.
Juanma,
¿cómo?
Que por cierto, para cerrar el tema Mbappé,
¿sí?
¿No os da que pensar que el anuncio que dicen que va a hacer, que se anuncie, que se dice en L'Equipe y en Le Parisien, que lo hace al día siguiente en
coño,
un programa
lo ha
de
dicho
Alama
eso
francesa?
Eso lo ha dicho Alama.
No, digo, perdón.
Sí, sí.
Porque, claro, lo lógico sería anunciarlo para que el público y el aficionado del partido se
está repitiendo el argumento que ha dicho Lama.
Ah, perdón, sí, que sí, no me había dado.
Sí, sí, justo ha dicho eso y sí, sí, efectivamente. Claro. Lo normal es que con el público allí.
Está dando vueltas, Ciro.
No, es que estaba dándole vueltas.
¿Ves? Al final le das muchas vueltas y siempre llegas a lo mismo, a Lama.
Sí, sí, sí. Es que, bueno, es que, ya sabes. Siempre es que son 40 años.
Efectivamente.
No es de ayer que lo aguanto.
Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Qué tal?
Muy buenas. Así que Griezmann ha estado hoy haciéndose fotos con la camiseta del Atleti de la próxima temporada.
Sí, era una sesión de fotos organizada por el club y la marca que viste al Atleti, que es Nike. Y Griezmann, junto a varios compañeros en el Wanda Metropolitano, entre otros Jano Black, pero no muchos más compañeros, me decían. Es cierto que es una sesión rutinaria, como siempre, antes de cada nueva temporada, pero ante las dudas que había, yo creo que deja claro que tanto el Atlético de Madrid como Griezmann siguen adelante con la idea en firme de que el francés se quede y esto, bueno, pues es una prueba más.
Perfecto. Pues a ver qué ocurre, aunque esto parece que tiene pinta de que Griezmann continúa en el Atlético de Madrid. Gracias, Javi, un abrazo.
Gracias. Por cierto, sí. Joao Félix, que se especulaba y decía el otro día el Cholo que podría llegar al partido de este fin de semana para despedirse, me decían que no está bien aún de la lesión y que mañana va a hacer el último entreno y que le dan directamente vacaciones hasta que ya empiece la pretemporada.
Vale. Vale, vale. No. Gracias.
Por dejarte tranquilo, digo.
No, no, sí, yo estoy tranquilo. Lo que pasa es que ha tenido días intensos, yo, Félix. Estos días han sido...
Sí, no, pobrecito.
Intensos. Bueno, pobrecito, no sabemos.
No, porque la palabra.
No, porque le hubiera gustado a él acabar jugando la temporada, por eso, pobrecito. Que no puede acabar.
Vale, vale, vale. ¿No? Gracias, Javi, un abrazo.
Adiós.
Tema de la federación. Hoy un oyente de toda la vida de este programa, importante oyente, me ha dicho que cuando tratamos el tema de la federación, apaga la radio. Y no porque le parezca un tema aburrido o porque le parezca que es un tema que no tiene relevancia. Dice que apaga la radio porque cree que estamos tratando con material robado. Y que a él eso le parece una ilegalidad. Es decir, el argumento que me daba el oyente es, está muy bien todo esto, pero es que al final esto viene de un robo. Y gracias a ese robo, se están haciendo muchas informaciones, pero la génesis es un robo.
¿En qué trabaja el oyente?
El oyente tiene un alto cargo en una empresa. ¿Por qué?
No.
Ya sé quién es.
Como... No, porque me hace mucha gracia la gente de otros sectores que nos dicen a nosotros cómo
No. Sí, no era una crítica al periodismo.
Yo jamás he visto a un tío que vaya a la sede de Iberdrola o a la sede de Telefónica o a la frutería del supermercado del Corte Inglés y le monte un pollo al frutero porque tiene las manzanas
pues
arriba
eso,
o debajo
es
de
que
cárteles.
Has estado pocas veces en una frutería.
Nosotros le decimos a Ancelotti cómo tiene que jugar.
Sin embargo, veo que en el periodismo cualquiera, el directivo de una empresa, el taxista o el cajero del Mercadona,
claro,
te dice si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, si tienes que tocar
normal.
Esto. Sí, bueno, me llama la atención.
No sabía si que ibas a sacar ese tema, pero yo sí que a mí sí que me provoca muchas contradicciones una cosa. Este asunto está denunciado, ¿no?
Claro.
Me imagino. Sí. Si la justicia decide que esas grabaciones están conseguidas de una forma ilícita, es decir, que son ilegales, ¿el gobierno se va a basar en unas pruebas conseguidas de forma ilegal para adoptar una decisión que afecte a una persona?
Oye,
no,
el gobierno, en otro plano que no es el deporte, con una información también robada, también claro, robada, claro. Y han tenido un...
Ha motivado el cese
y han tenido
persona.
Un pollo monumental, ha supuesto el cese de una de la directora general del Centro Nacional de Inteligencia.
Y
con información
con
exactamente igual robada, que no sabemos todavía. Si la robó Rufián, sí, Junqueras o el rey de Marruecos. No,
¿cómo robada?
Sí, sí. Exactamente igual. Sí, el móvil de Pedro Sánchez y el de Margarita Robles fue robado y hackeado. No sabemos
claro,
por quién.
Pero a ella le atribuyen la responsabilidad de que no se claro. puede hackear el móvil del presidente del gobierno.
Bien.
Es decir, ella no es que se base en información, claro. es que ella era responsable de que ese móvil vale. fuera infranqueable para vale. un... Para un hacker.
Mira,
este oyente amigo
ejemplo,
tuyo, este oyente tuyo,
no, yo lo que voy es a la consecuencia sí, de sí, que si
tiene toda la razón, Joseba. Es que sí. al final
el gobierno puede basarse en eso para tomar una decisión.
No, el gobierno no, estos son los jueces.
No, déjame que yo hable. Los jueces van a investigar y los jueces decidirán si hay delito o no hay delito.
Esa es una vía. Y otra vía es la política. Pero en la vía jurídica es un juez el que decide si esos audios tienen validez.
Claro, pero Manolo, no me estás entendiendo. Por eso digo que luego la decisión la va a tomar el gobierno con respecto a una persona, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Si,
no,
si lo cesa
no,
lo destituye.
No, yo creo que no, el gobierno... No, Joseba,
no?
porque lo hoy, va a tomar, hoy lo va, que nos ha quedado TAF. Claro es que... No va a haber un choque frontal. El presidente del Consejo Superior de Deportes no va a inhabilitar de oficio al presidente no. Rubiales. Lo van a derivar al Tribunal de Arbitraje del Deporte. Y será el Tribunal de Arbitraje del Deporte.
Bueno, pues
el famoso
entonces te hago la pregunta de otra forma. ¿El Tribunal de Arbitraje del Deporte se puede basar en unas pruebas que se han conseguido de forma ilegal para tomar una decisión?
Lo veremos.
En teoría se están basando en dos denuncias. Hay una denuncia de AFE.
Sí, pero las denuncias se basan en las
claro,
pruebas.
Eso es, pero por eso actúan. Claro, pero por eso, y por eso actúan.
Es que es una contradicción, cuidado, ¿eh?
Claro, y no, por
pero,
eso actúan.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, los audios de Villarejo
sí
eran ilegales, ¿no?
No.
¿Y son, ¿cómo que
¿cómo?
No?
¿Cómo
no,
que no eran ilegales?
Perdona, ¿cómo que no?
Nos explicó Emilio el otro día que no.
No, porque que cuando tú grabas a una persona y tú estás en la grabación, no es ilegal. Esto es igual. Rubiales está en la grabación, ¿eh?
No, esto es su teléfono.
Le han cogido su teléfono.
Y otra cosa es que vayas a comer con Villarejo y te grabe. Y entonces tú, como nos explicó
Emilio Crespo... no te parece una canallada y lo otro sí te parece una canallada.
No, Manolo, es que no me tiene que parecer a mí. Es a la justicia la que
tiene
que parecer.
Por eso mismo digo...
Pero la justicia, eso no,
decidirá,
pero la justicia no... Pero la justicia,
si
Manolo, eso no le parece delito.
El juez decidirá si hay indicios o no. Si hay delito o no. El juez. Será el juez.
De momento, Manolo, lo que tenemos es que la Fiscalía,
es que la Fiscalía
Anticorrupción...
Abre.
Que son las dos patas de esta mañana. La Fiscalía Anticorrupción le ha abierto una investigación oficial al señor Rubiales.
Correcto.
¿Por qué? Por todo el tema económico de la Supercopa de Arabia y por los 3.100 euros de alquiler que le pagaba la Federación en la Torre de Madrid cuando ella tenía una casa en Las Rozas y estaba comprándose el casoplón este que se ha comprado en Ferraz.
Perdona, Alcalá, es que solo quiero añadir una cosa. Y es que ha habido casos en la justicia ordinaria en las que un juicio...
Sí.
ha quedado invalidado porque se han aportado
bien.
Pruebas conseguidas
bueno,
de forma
pues,
ilícita.
La Fiscalía
y todos, y todos habiendo durante, demostrado ¿sí? con audios que esa persona bien. O ese hecho era culpable, al ser pues, pruebas conseguidas de forma ilícita, se ha quedado en
la
nada.
La Fiscalía,
caso.
Con el material que tiene durante 6, 7, 8 meses, va a investigar a Rubiales. Y dentro de 6, 7, 8 meses nos darán una nota de prensa y te dirán que la Fiscalía va a por Rubiales o no va a por él. Esa es una vía. Y la otra vía es la que te ha explicado hoy el señor Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, que tiene un par de denuncias, una de la AFE y otra de un club madrileño, con todos los tejamanejes también que se están saliendo de Rubiales, y que si ellos ven que hay material sólido y tienen indicios de que se ha cometido un delito, lo llevarán al TAD, Tribunal de Arbitraje del Deporte, compuesto por 7 miembros, y será el TAD el que inhabilite a Rubiales o el que le diga que siga ahí hasta el siglo XXIII.
Por cierto, Rubiales ha estado hoy en Granada, en un acto con Radio Marca Granada. Primera noticia, Rubiales no va a dimitir. Segunda noticia, Rubiales no piensa dimitir. Y tercera noticia, a la carta de Franco ha contestado Rubiales esta tarde a las 7:30. En esa carta hemos podido saber que Rubiales le dice a José Manuel Franco... que el 30 de mayo va a dar explicaciones en la Asamblea General de la Federación, o sea, hasta el 30 de mayo Rubiales no va a volver a hablar de esto. Recuerda que esa asamblea se sigue por streaming, o sea, que la va a poder seguir todo el mundo. Recuerda que dio una rueda de prensa de más de 2 horas sin límite de preguntas y que hizo varias entrevistas, entre ellas una aquí en El Partidazo. Recuerda que hoy se ha personado en el tema de la Fiscalía y también agradece a Franco que le haya preservado su presunción de inocencia.
Y ahora una cosa que quiero decir, Juanma, más allá de lo que pase en estas dos vías, la política y la jurídica, aquí hay que ir a... Yo estoy con Joseba. A mí me parece una canallada que te roben y que te saquen todos tus...
No, si yo simplemente estaba haciendo una pregunta.
No, no, pero que lo digo yo. A mí me parece una canallada. Pero ahora digo, sabiendo lo que sabemos, leyendo lo que hemos leído y oyendo lo que hemos oído, más allá de lo que pase, éticamente... Este hombre puede estar al frente de la federación.
Claro, claro, pero pregunto, eso es otro debate. Claro,
no, claro. Es que yo está, es la pregunta
está conectado,
que me hago.
Está conectado.
Yo, como tiene... no hablo de jurídicamente porque no sé, ni políticamente porque no soy político, yo hablo como ciudadano. ¿Este señor nos puede representar para intentar conseguir el Mundial que se organiza en España? ¿Este señor puede llevar la marca Federación Española
hombre,
de
está
Fútbol
tocado.
Por el mundo?
Sale muy tocado. Rubiales, esto sale muy tocado.
Claro, entonces yo lo que digo, jurídicamente no sé lo que pasará. Políticamente no sé lo que pasará, pero yo hablo desde la calle, de lo que oigo, de lo que veo y de lo que la gente dice, repito, con unos audios conseguidos ilícitamente, pero están ahí los audios, claro, como sí, están sí, los de Villarejo,
los oyes aunque no quieras,
y claro. Están ahí los audios. Entonces yo ahora lo que digo, éticamente este hombre puede seguir.
Una cosa
muy difícil,
a Villar fue un proceso bastante similar,
sí, pero sin audios.
Hubo papeles, Manolo, acuérdate.
Pero no audio.
Sí, pero, no audio.
Pero hubo, tiene no razón, Juanma, porque hay una denuncia y creando, a raíz de la denuncia sí, entra
se,
la
se fue creando un pozo, informaciones periodísticas, tal, no sé qué, y acabó devorado por el propio fútbol, ¿eh?
Después de 30 años.
Sí.
Bueno, pero aquí el pozo se está creando también. Porque más allá del juicio moral, lo voy a decir rápidamente para que el oyente tenga tiempo de no apagar la radio, ¿qué clase de... Yo me pregunto, de verdad, ¿qué clase de delirio o qué clase de enfermedad tiene Rubiales para grabar compulsivamente cada reunión con cualquier alto cargo, con cualquier ministro del gobierno
bueno,
de España?
Es que eso es
¿por qué se graban esas conversaciones?
No, perdona. ¿Qué yo voy a decir uso, una, voy a decir una uso cosa. Quiere hacer... La persona que graba no tiene ninguna buena intención.
No, claro.
Así de
¿para
claro.
qué lo graba?
Es decir, si yo llamo a una persona por teléfono y esa persona me está grabando...
Sin decírtelo.
Sin decírmelo. No es para nada bueno.
¿Pero para qué lo graba, Juanma?
¿Qué uso quería hacer
Rubiales? Yo pregunto. No, pero pregunto a la mesa. ¿Qué uso creéis que quería hacer Rubiales
pues,
de ese
ejemplo,
material?
Por ejemplo, demostrar ante su gente, a lo mejor, cómo trataba a la Secretaría de Estado para el Deporte, que a mí me parece de una falta de respeto increíble. El tono que emplea con Irene Lozano...
El tono con Rienda es peor, por cierto. Por cierto, porque ha corrido el rumor de que había un audio muy comprometedor del tono supuestamente machista bueno, y es que machirulo Rienda... y tal, con Irene Lozano, sí. Y parece ser que el tono de los audios que hay, que no sé si saldrán o no, con Rienda es
que,
vergonzoso.
Perdona, es que eso yo no lo sé, pero yo lo que sí sé es que Rubiales dijo, y además con toda la razón del mundo, que lo que le habían hecho a él era una canallada. Me imagino que el ministro de Cultura y Deporte que le grabaron pensará que es igual de canallada. Cuando él iba a los sitios con un bolígrafo para grabar claro. las conversaciones, me imagino que a los que le graban pensará que es la misma canallada, claro. no sé si del nivel 8, 7 o 6, que a él le hicieron. O sea que realmente tú estás pidiendo, acabemos con los canallas, pero tú estás utilizando claro. algo parecido. No has robado audios, pero estás almacenando audios de los demás igual, grabando, sin permiso de los demás. Me parece que es una canallada que tú contrates a una agencia para que persiga al presidente
del sindicato
de jugadores.
Claro.
Me parece que es una canallada. No sé si es delito es delito,
sí.
pero tú estás intentando lavar tu imagen diciendo, joder, lo que me han hecho, joder, qué cabrones son lo que me han hecho.
Y tú haces otras
y
cosas.
Y tú haces, claro. no sé si en
la
el
misma
mismo
medicina.
Nivel, pero estás
la
haciendo
misma.
Cosas
sí.
que tampoco son lícitas sí. o éticas.
Tal cual.
Sí, sí, firmo debajo, Manolo.
Estamos todos de acuerdo.
Es
sí, sí.
Es
que... Nos dijeron ayer el Chema Olmo que había dos ministros, hoy ha salido uno y en teoría mañana la información que sale es otra grabación de otro ministro. Es la información que sacan mañana los compañeros del Confidencial.
Que grabar a un ministro cuando hablas con él, de verdad, es jugártela mucho.
Pero escúchame, es que yo no sé si habéis visto la imagen, es que la imagen
muy
es tremenda.
Cutre.
O
no,
sea,
no,
utiliza
la imagen,
dos teléfonos.
Es utiliza un tercer ¿verdad? Teléfono, Manolo.
Es claro, cutre,
para,
cutre.
Para enseñar la imagen donde pone José Guirao OK, que es el móvil bueno de José Guirao, y con un tercer terminal está grabando para que se sepa que es el ministro de Cultura y Deportes. No sé, es una cosa... Por cierto, ha emprendido una... El presidente de la federación ha emprendido una especie de caza de brujas entre los empleados de la federación para intentar detectar quién es el topo y quién es el... ¿Por dónde se producen las fugas de información entre los empleados de la Federación Española de Fútbol? Hay que tener una cara dura de hormigón, porque es que el que graba el que graba las conversaciones con Guirao, con Rienda, con Lozano, con Uribes, es Rubiales. Y si no es Rubiales, son los dos o tres adláteres que tienen al lado, que le ríen las gracias y que le dicen que es el mejor y que va a ser presidente de la ONU. Es ridículo pretender impulsar una caza. No, es que voy a entregar la cabeza de, sí, de Marisa, que es la que me organizaba, no sé, pero si eres tú, si luego, eres tú el que lo grabas.
Una cosa, una pregunta que me hacía yo esta noche, hablando con un amigo, ¿para dirigir el fútbol hace falta tanto lío?
No.
Sí.
Es decir, no.
Sí, sí, sí,
¿cómo
sí,
que sí?
No,
sí, no, sí, no, sí. ¿Se podrá ser un presidente de la federación normal?
Por
digo
supuesto.
Yo. Digo
pero
yo.
Es que lamentablemente...
Esto, que no estamos hablando de dirigir Naciones Unidas o la OTAN. O sea,
mira,
para dirigir la Federación Española tenemos que tener estos pollos.
Mientras que la Federación Española sea dirigida con una votación que es, por así decirlo, estamental, o sea, donde unos tienen un grupo reducido de votos, otro, y al final van todos a una asamblea, estamos perdidos. Porque el que maneja la pasta, gana. El que maneja la pasta, gana. ¿Cómo vas a votar tú contra Rubiales si eres presidente de cualquiera de las 18 federaciones de fútbol de este país? ¿Cómo vas a votar en contra cuando sabes que él te va a untar para Campos?
Y así es el sistema, que si no...
Claro.
Tendría que votar hasta los alevines. O sea, yo no creo que el problema sea cómo se vota al presidente de la federación.
Es muy difícil
yo creo
derrotar que el problema
a un presidente de la federación digno, correcto, honrado, intachable. Eso es lo que tiene que
decir.
Los presidentes se perpetúan porque tienen el poder. El poder se llama dinero. Y cuando ellos manejan el dinero, no hay quien los mueva de ahí. Tal cual. Pasó con Villar, pasó con Roca. El que maneja, comporta, el que maneja la pasta, no hay quien lo mueva. Que lo mueva.
Gracias Fouto, gracias Alcalá.
Nada, no. ya viene la, para el oyente ya viene la NFL, ya puede conectar de nuevo.
Americans.
NFL.
Americans,
dices,
Alcalá,
dices NFL con ese desprecio.
No me interpretes. He dicho que termina ese bloque tan aburrido y que el oyente ya puede conectar porque viene la NFL. No
la
me interpretes.
La NFL se juega al gala de noviembre a febrero.
Exacto. Hace tres meses.
Te pido que respetes además a un deporte que yo respeto mucho y que admiro mucho, que es la NFL.
El deporte con más táctica, con más físico.
Cuando sacas el colmillo Alcalá
y con más dinero del mundo.
Alcalá, a veces, pero solo a veces.
Los sueños.
No tienen precio. Y al bar van tres. Así que a la vete a la cama ya, que es muy tarde.
1:08, para que os vayáis tranquilos. ¿Tiene detalles Víctor Navarro de todo lo que está pasando
en el Club Beach?
Desasosiego.
Club Beach. Pues, ¿no cambia la música o qué? Ah, no, sí, esta
aquí
es otra.
Estamos.
Esta canción es bonita, ¿eh?
Esta es de Camila Cabello, que actuará en la final de la Champions.
Camila Cabello y Sheeran.
Ahora están saliendo algunos jugadores del Barça y de esos detalles nos explicaban desde dentro de este Go Beach Club, que está en el puerto del Fórum de Barcelona, al lado de yates, por cierto. Ha habido un discurso de los capitanes del Barça diciendo que no hay nada que celebrar después de esta temporada. Hacen la cena por la despedida en sí y porque algunos jugadores se irán. También porque algunos jugadores se irán, de ahí el motivo de la cena. Hay música en vivo, ahí ahora están los últimos que...
Víctor, el despelote hubiera sido que es que lo hacen por lo que han ganado.
El otro día me decían, si buscas una excusa la vas a encontrar, ¿eh? Claro, decir, claro. O sea, si tú si quieres cenar y quieres una excusa la encuentras, ¿eh? No, es que es porque se van unos, pues vale.
Sí, hay música en vivo, están tranquilos, son tres plantas en este Go Beach Club, pero en una planta están ellos, pero en el resto están pues clientes normales. De hecho, cuando ellos han llegado han pedido si podían cerrar todo el club para ellos, les han dicho que no, porque ya habían clientes y no podían echarlos.
Claro.
La cena la ha pagado Xavi Hernández por ese segundo puesto en Liga. Xavi no está, pero es uno de esos retos que Xavi contó en alguna rueda de prensa, que hay retos y que incentiva así la plantilla. Y ha habido una tarta especial de postre, una tarta que les han hecho especial para cerrar esa cena. Ahora se están yendo algunos jugadores.
O sea, Xavi no está
y
paga.
Sí.
Por Bizum. Por Bizum.
Le ha hecho un Bizum.
Como Antoñito Ruiz. Sí.
He pensado que son bastante peores las excusas que ponemos nosotros para ir a Gijón.
Sí.
Bastante peores que estas.
Sí. No, las nuestras, oye, nosotros vamos cuando nos va mal en el EGM.
¿Cuánto vale ahí una copa?
Entonces aprovechamos. Gracias, Víctor.
¿Cuánto vale ahí, Víctor?
¿Cuánto vale una copa?
Más o menos.
No lo sé. Bueno, nos han dicho los del local que nos invitaban a tomar copas.
Sí, pero ahí de 15 pavos no bajará. 14, 15, ¿no?
Imagino. No, es que claro, está cerrado ahora.
Eso que te dan la botella.
No. Sí, hermano, tú haces que no sales.
Y te lo echan con catador.
Lo barato que era cuando íbamos nosotros.
Ibais con Super 2.
Madrid ahora.
Es que no bebo alcohol. Entonces no
ya, por eso.
No bebes alcohol. Pero bueno.
Te rompieron las piernas de pequeño y eres
ni fumo.
Ni fumo. Eres de Motril, ¿no?
No, no, soy de Cabra.
Eres de Cabra.
Por cierto, Motril es un pueblo precioso.
Oye,
precioso.
Por cierto, quiero recomendar a la gente que vea el capítulo que está disponible en Movistar de Cinco Tenedores de Manolo Lama, que es apasionante, de verdad. O sea, cuenta muy ahí bueno. La historia de su vida. Que sí, ¿eh?
Muy bueno.
Cuenta la historia de su vida y es un...
Y se deshace en el odio.
Yo me sentí un poco culpable porque nunca le había preguntado nada de todo eso y de repente se lo pregunté ahí en la tele y desde entonces le quiero un poco.
¿Y dónde, o sea, ¿dónde lo echan eso?
En Movistar Televisión, Movistar Plus. Bueno.
No, no te des de altavoz, que no merece la
¿dónde
pena.
¿Dónde echan eso? ¿El qué? ¿El qué?
No, no, que no sabía dónde lo echaban. No sé lo que has dicho del Lama. No, no, no.
Qué falta de respeto.
Tienes una mala baba. Pero una cosa.
La semana que viene lo ponen en Gol, ¿eh?
Que no, que lo quiero ver, lo voy a ver. Voy a llegar a casa ahora y lo voy a ver.
Sí. No, ¿sabes lo que voy a ver yo? Los tres del bar ahora cuando llegue a casa. Bueno, 1:11. Gracias, compañeros.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Aquí por llamarnos.
¿Cómo?
Aquí por llamarnos, digo.
Vale, llega Basteiro. Dale.
Contar con nosotros.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de P365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de P365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de P365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Barcelona.
¿Cómo está Barcelona? Porque o sea, no hay manera de encontrar viajes. Yo que me voy mañana, tengo que salir a las 7:20 de la mañana. No hay ni vuelo, ni tren, ni nada. Es increíble.
Está todo lleno. Es que lo que ha cambiado, aparte de que va a haber 110.000 personas el domingo, que es una barbaridad, aparte es que, a diferencia de otros años en el pasado, hay un 70% de españoles. Y eso... pues hace que efectivamente esté todo lleno para ir desde Madrid, por ejemplo. Mucha gente te escribe, oye, ¿queda alguna entrada? Bueno, queda alguna, escasa, pero luego va a ser un gran premio como hacía años que no se vivía. Va a ser una carrera que también se va a poder ver no solo en Movistar Fórmula 1, también en Telecinco y además en Vamos, con lo cual va a tener una gran audiencia y por supuesto la vamos a contar aquí en Tiempo de Juego. Y luego, pues hoy me he paseado por el pit lane. Siempre es un clásico la visita a los espectadores al pit lane, a la línea de boxes. Solo ver los coches y esperar a que salieran sus ídolos y poder hacerse fotos con ellos, solo para eso, 6.800 personas hoy. Es una auténtica pasada y que hace años que no se vivía algo así. Se ha caído, la verdad es que se han caído de emoción al ver salir a Carlos a saludarles. Y todos me decían lo mismo, a ver si Sainz gana y... se mete entre los cinco primeros Fernando Alonso, porque los dos saben, o sea, los aficionados saben lo que lleva cada uno, el coche que lleva cada uno de ellos. Y sobre Carlos, hemos podido hablar con él, y fíjate lo que decía, es que él sigue pensando en romper la baraja de su vida, es decir, sacar la bandera de su padre, que es lo que tiene pensado cuando gane su primera carrera, en el Gran Premio de España, en este Gran Premio de España. Vamos a escuchar.
Delante de la afición, que se diviertan, que me vean por lo menos en el podium, seguro. Y irá por esa primera victoria, que es con lo que sigo soñando desde pequeñito, ¿no? Eso no cambia, ¿no?, nada por ser España.
Bueno, el coche, el Ferrari, va a tener la mejora más importante de la temporada. 3 décimas por vuelta, es lo que se dice. Falta por ver qué mejora el Red Bull, pero desde luego hay pontones nuevos, hay un suelo nuevo, el coche está bastante retocado para que tenga más velocidad en recta y mejorar la carga aerodinámica en curva. Eso le viene bien al estilo de pilotaje de Carlos Sainz, que tenga un coche más, bueno, pues menos sobrevirador, es decir, que se vaya menos de atrás. Y luego está lo de Alonso. He estado con él esta mañana en un evento con uno de sus patrocinadores, con Finetwork, y lo que decía, sobre todo, es, primero, que tiene que materializar en puntos lo que está viendo o lo que hace en entrenamientos, que es estar siempre entre los 6, 7, 8 primeros. Tiene que haber puntos este fin de semana, ese es el objetivo del fin de semana. Y luego está el futuro. Acaba su contrato este año y ha habido rumores ya de que Aston Martin le quiere. Y lo que dice Fernando Alonso es que lo importante y que va a decidir después del verano es su futuro, que quiere seguir en Fórmula 1 y que lo importante es estar en un equipo que le permita estar lo más cerca posible de las victorias. Vamos a escucharle.
Del futuro ya veremos después del verano. Lógicamente las nuevas reglas siempre ponen un orden en los equipos diferente al que estaba, y hay que ver qué posibilidades hay en los equipos que tengan chance de ganar, ¿no?, en los próximos años. Así que esa será la prioridad.
Así que, y no ha hablado ahí de Alpine, que eso también me ha llamado la atención. Está preparando ya dónde ver la final del Real Madrid en la próxima carrera. Me ha dicho, oye, tenemos que hacer algo. Digo, bueno, pues tú mismo, tú lo montas, Fernando, lo que tú quieras.
¿Dónde le pilla?
Estamos en Mónaco, estaremos en el Gran Premio de Mónaco, en la víspera del domingo.
¿Qué problema tenéis para ver la final? ¿Ninguno?
No, ninguno. No, la cuestión es dónde verlo, ¿sabes? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio discreto? A ver...
¿Él duerme en un barco o duerme en un hotel?
Es que él ahora vive en Mónaco, entonces duerme en su apartamento.
Vale,
entonces,
vale.
Lo que pasa es que Carlos padre quiere juntar a Carlos hijo y a Fernando y a los periodistas... En un sitio que podría ser Ferrari.
Vale.
Eso puede estar muy bien, la verdad. Sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque además también le han preguntado por fútbol y ha dicho que está tranquilo con Mbappé y que espera que el Madrid gane.
Okay.
Bueno, pues en fin, a ver qué pasa.
Gracias, Carlos. Te escuchamos el fin de. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Vamos con The Americans. Siguen Senabre y Luis García y Parrita. Parrita, estás en casa ahora, ¿no?
Sí, me ha parado la policía al entrar al Alcorcón. Había control policial y hemos tenido la fortuna de que dirigía el control era un compañero mío del colegio llamado David. Y le he dicho, vengo de la radio, tío. Y me dice, ya, si os estábamos escuchando. Así que le mando un saludo a él y a los compañeros que están haciendo un control a la entrada al Alcorcón.
¿Nacional o local?
Nacional.
Pues un abrazo a la Policía Nacional.
Sí, sí, bueno, y a la local también.
Sí, hombre, lo pasa
ya que nos ponemos los abrazos son gratis.
Soy hijo de Nacional, hombre.
Sí, sí.
Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, el de anoche no lo pude ver, ¿eh? Porque es que los de la Oeste son muy tarde. Los partidos de la Oeste, son tardísimo.
No te perdiste.
Es media hora más tarde, Juanma, tampoco.
Ya, bueno, pero media hora por la noche para mí ya es telita, ¿eh?
Pues llegar o no llegar.
Se te acaba el vino y el queso y ya...
No, ya no hago vino y queso por la noche, ¿eh?
¿No?
No.
¿Cuándo lo haces ahora?
Pues ahora lo hago a mediodía.
Mediodía y por la tarde, ¿no?
No, pero por la noche no, porque es que era un vicio. Bueno, pues nada, hablemos de los playoffs de la... Bueno, ¿quieres decir algo de la Euroliga, Pani? Que no te he escuchado a ti.
Sí, que ha sido, bueno, el triunfo de Olympiacos con... el triunfo de Anadolu Efes frente a Olympiacos ha sido un triunfo agónico, como era de esperar, partido igualadísimo. Y con los geniales Larkin y Mirsic controlando el cotarro, ¿no? Como era de esperar. Y el Real Madrid-Barcelona ha sido un partido épico también, sin ser un partido estéticamente muy hermoso, pero tremendamente emocionante para los amantes del baloncesto y para el aficionado casual, ¿no?, que no suele ver baloncesto. El Barcelona ha dominado dos cuartos, el Real Madrid otros dos cuartos, y se ha sobrepuesto a una situación complicada, porque cuando el Barça te coge ventaja... y le ha llegado a coger una ventaja de 13 puntos, es muy complicado remontar, ¿no? Y el Real Madrid ha remontado a base de talento y sobre todo de coraje. Tanto el Madrid de fútbol como el de baloncesto tienen en su ADN este tipo de epopeyas. Y bueno, se presenta una final muy, muy interesante, con dos equipos que llegan muy cansados y que veremos el sábado, pues como aficionados que somos y encantados de que sea esta final.
A ver, y de las finales de conferencia de la NBA, paliza de los Warriors a Dallas, después del recital de Doncic, paliza ayer de Golden State.
Te lo llamo, tío, cómo se cargaron a Luka, sobre todo Wiggins. La figura de Wiggins para mí ayer fue pivotal en el partido, sobre el esloveno que le pegó un zarpazo, no vamos a empezar el encuentro, le hizo un arañazo en la cara muy llamativo. Y luego también estuvo muy bien en ataque. Carri también sumó. Clay Thompson llevaba 0 puntos al descanso, pero metió 11 en el tercer cuarto, que fue cuando se rompió el partido. Muy superiores los Warriors en este primer partido, a ver qué pasa mañana en el segundo. Y ahora, en poco más de una hora, empieza el segundo en Miami. 1-0 ganan los Heat. Y buenas noticias para Senabre, porque Smart, que no pudo estar en el primero, va a ser titular. Y Horford, que fue baja por COVID, también está disponible. Con estos dos refuerzos, yo creo que Celtics puede pelear para empatar la eliminatoria.
Sí, es que los Celtics empezaron perdiendo la de Milwaukee también, 1-0, y luego empataron. Yo, para mí, favoritos, Boston y Golden State. En el este lo podemos discutir, puede ser Miami, pero en el oeste no tengo dudas.
Vale, está a un nivel un poco
brutal. Sí, yo creo que en el este lo normal es irnos a 7 partidos, y sabe Dios quién va a ganar. O sea, me parece dificilísimo vaticinarlo. Y en el oeste estoy totalmente de acuerdo, es que Dallas tiene a Doncic, pero realmente es un milagro que esté aquí ya. O sea, no tiene equipo para estar en la final de conferencia, creo yo, al margen de Doncic.
Y que los Warriors, por potencia de fuego bruta, es el equipo con más potencia de fuego de la
ayer, liga. Ayer los 5 titulares y Jordan Poole, que salió desde el banquillo, todos por encima de 10 puntos. O sea, es que es un equipo muy, muy sólido en ataque.
De la otra, de Miami-Boston.
Ya te digo que al séptimo partido, casi seguro.
Yo también votaría por el séptimo.
Es que es imposible, y en el séptimo, de verdad, puede ganar cualquiera, es que es igualadísima, son dos defensas locas, con Tatum y con Jimmy Butler a nivel estelar los dos, o sea, es que es dificilísimo.
Está muy igualada y todo lo que tú quieras, pero para mí es mejor, y no lo digo porque sea de los Celtics, si fuera al revés lo diría, para mí es mejor equipo Boston, sí. Y para mí Tatum, si el duelo es Tatum-Butler, Tatum, a lo mejor Tatum es el segundo o tercer mejor jugador de la NBA ahora mismo.
Yo creo que es mejor equipo Boston también, igual que tú, a pesar de que queda primero en el este Miami, pero yo creo que en una final de conferencia, en el duelo Butler-Tatum, yo voy con Butler, ¿eh?
Puede ser.
Bueno, la cuestión está en que efectivamente ahí puede haber, incluso concedemos el empate, pero como equipo, como cohesión, me parece más potente Boston que Miami.
El siguiente tema tiene que ver con el draft, Luis.
Sí, bueno, porque ha salido ya el número uno del draft, y es para Orlando Magic. Y Orlando Magic, cuando tiene el número uno del draft, ojito,
la lía parda.
Sí, ha seleccionado a Shaquille O'Neal, a Chris Webber y a Dwight Howard. Tanto con O'Neal como con Howard llegaron a jugar la final de la NBA. O sea que cuando cogen al número uno, aciertan de pleno. Pero es que este año no está tan claro quién va a ser el número uno, y no hay ciertas dudas sobre la camada. Se supone que puede ser Jabari Smith Jr., que es ahora mismo el jugador, es de Auburn y es el jugador quizá más sólido. Paolo Banchero también podría ser, aunque no tiene pinta. Y luego hay muchas voces que apuntan a un tipo que se llama Chet Holmgren, que hay que verle porque es el nuevo unicornio de la NBA. Es un jugador delgadísimo, con los brazos larguísimos, muy alto y que hace todo muy rápido. A pesar de la altura, es un tipo que casi podría jugar de base, que tira bien de fuera, gran taponador. Es un jugador súper interesante.
Uh-huh. Yo sumaría a Ivy, a esa terna. Sumaría a Ivy también al top 3 posible del draft. Lo de Holdren es llamativo porque es un 7 pies, es un pívot, y siguiendo esa... es que es lo que le ha ido bien a Orlando, porque cuando eligieron a un base, a Markel Fultz, le fue de aquella manera. O sea, lo lógico es que tiren por el perro grande, ande o no ande.
Vale. Sí. Y Jordi Fernández a los Kings.
Sí, un viejo conocido, alguien que conocemos bien, de Badalona, va a estar en Sacramento porque están reconstruyendo. De hecho, llevan 800 años reconstruyendo Sacramento desde
Weber.
Sí, desde Chris Weber, que ahora le citabais. Y Mike Brown va a ser el entrenador. Y claro, Mike Brown y Jordi Fernández se conocen de la etapa en Cleveland, así que se lo lleva de primer asistente. O sea, de todos los entrenadores que no son Mike Brown, el que va a tener más responsabilidad, el que va a tener más importancia, va a ser Jordi Fernández.
Vale. Estaba buscando el título de un documental que vi de 007 en Prime Video, que os lo quería recomendar, pero es que no lo encuentro. Pero
bueno,
es que,
han comprado los derechos.
Claro, todo, es que han comprado, ya lo dijimos todas, el otro día, pero sí. El otro día me puse a huevear por Prime Video.
Sin Tiempo para Morir, puede ser, que lo he visto.
Es un documental que repasa cómo empezó la saga de 007 desde...
Sí, yo creo que el documental tiene más que ver con Fleming, ¿no?
No es Becoming Bond.
No, es eso, algo...
Becoming Bond.
No, creo que no. No. Dura una hora y pico. Es que el Becoming Bond este dura 47 minutos. Eso es el que me ha salido. Os lo quiero recomendar porque tiene que ver con Fleming, que es el escritor, con Broccoli, el productor y tal...
lo de Broccoli es una historia.
Broccoli tiene una historia, ¿eh?
Bueno, y luego un poco lo que había para elegir a los protagonistas.
Se llama Everything or Nothing.
Eso es.
Everything or Todo o Nada.
Todo
o
Nada, 007, Todo o Nada. Sí. Muy recomendable.
De Fleming, Broccoli y Henry Salzman.
Eso es.
Mañana, si puedo, lo veo.
Eso es. Pues está muy bien. Porque, por ejemplo, te enteras. ¿Por qué esa extraña película que tiene la saga de James Bond, que no pertenece a la saga de James Bond, que es Nunca digas nunca jamás, se hizo? Y fue una película que compitió en taquilla con otro James Bond, que yo eso es algo que no lo sabía. No recuerdo ahora qué película compitió justo en ese momento, pero sacaron dos James Bond, cada uno de un productor distinto.
Es un poco como lo de Spider-Man con Sony y con Marvel.
Sí.
Pues mola. ¿Y está en Prime Video?
Sí, está en Prime Video. Y es muy, muy recomendable. Y hablan todos.
¿Somos muy de Bond aquí?
Bueno, yo
sí.
Vamos,
somos muy de Bond.
Quiero decir, o sea...
Yo creo que las he visto todas.
Hay miembros de mi familia los que no quiero tanto como a James Bond.
Sí, pero eso no me sorprende tampoco.
Claro,
¿eh?
Tampoco. Y por supuesto, ninguno de vosotros.
Hombre,
Americans, gracias, un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30. Vuelve Joseba. Hay tiempo de juego, claro. Mañana hay tiempo de juego con el final de la liga. Y sábado tiempo de juego. Y domingo tiempo de juego. Y tertulión. En fin, no se lo pierdan. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.